habiendo muerto por nuestros pecados, resucitado de los muertos al tercer día y ascendido al cielo, Cristo Jesús ya está sentado a la diestra de Dios, reinando sobre todas las cosas. ¿Y qué hace el Rey de Reyes ahora? En nuestra serie de la Cristología vamos a pensar hoy en dos de sus obras reales. Él reina en justicia sobre su pueblo y edifica el templo de su presencia. Así que en primer lugar, Cristo reina en justicia sobre su iglesia. El rey lleva a cabo su poder sobre todas las cosas para el bien de su iglesia. Efesios 1 dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Toda la obra de Cristo a favor de la iglesia es para establecer su reino de justicia entre los hombres. Siendo el Hijo de David y el Hijo de Dios, Cristo está edificando su reino eterno de paz y justicia. Según Jeremías 23, este rey es el Señor, nuestra justicia. Y su reino justo es para la salvación de su pueblo. A fin de realizar esta meta, el Rey Jesús hace los siguientes 7 hechos. Vamos a considerar cada una de estas 7 obras de Cristo brevemente. Así que en primer lugar, Cristo constituye pastores para su iglesia, siendo la cabeza de su cuerpo. Cristo gobierna a su iglesia a través del ministerio de pastores fieles. Esos ministros de la palabra son dones del Cristo exaltado a su iglesia. Pablo dice en Efesios 4, el que descendió, Cristo, el que descendió en su encarnación, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por el Espíritu Santo, Dios el Hijo ha designado obispos o supervisores para pastorear a su rebaño. Por eso Pablo dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, según Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros mismos y de toda la grey, en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos o supervisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Así que los pastores tenemos la tarea de velar por las almas de la iglesia. Pero los miembros tienen la tarea de permitir que lo hagamos con gozo. Si alguien no viene regularmente a la iglesia, si no comparte sus luchas espirituales con su pastor, si no se somete a su liderazgo, si no participa en la vida de la iglesia, los ancianos no van a poder pastorear su alma como deberían. Cada creyente tiene que estar dispuesto a ser pastoreado por los ancianos que Dios ha puesto sobre su iglesia. Cada cristiano tiene que prestar atención a la predicación, la enseñanza y la consejería bíblica que los pastores fieles que Cristo ha regalado a su iglesia. Hemos escuchado a gente decir, voy a ausentarme de la iglesia por un tiempo a ver si el pastor me busca. Voy a ponerlo a prueba. Hermanos, eso es ridículo. ¿Cómo sería si una esposa le dijera a su marido, voy a salir de la iglesia, de la casa por 2 meses a ver si tú me buscas? Sería ridículo. La Biblia no dice, pongan a prueba a sus pastores. La Biblia dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velen por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si tú eres miembro de la iglesia, tú debes permitir que el pastor vele por tu alma. Y la palabra dice con alegría. En otras palabras, no seas una carga para tu pastor. No debe ser una carga pastorear tu alma. ¿Por qué? La palabra dice que no es provechoso para ti. No es provechoso para tu alma ser una carga para tu pastor. ¿De qué te aprovecha ser una carga para la persona que Dios ha puesto con la tarea de pastorear tu alma? Y yo doy muchas gracias a Dios por estos miembros que no son una carga para mí, sino una bendición. Es un gran gozo pastorear a los miembros que están dispuestos a ser pastoreados. Pero el punto es esto, hermanos. Cristo mismo es el que ha dado pastores y maestros a su iglesia para la edificación de su cuerpo. ¿Estás agradecido por estos dones de Cristo? En segundo lugar, Cristo dirige la misión universal de la iglesia. Sabemos que en la Gran Comisión Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, nosotros no inventamos la misión de la iglesia. Cristo nos dio hace 2000 años nuestra misión. Cuando un cristiano va a otro pueblo para predicar a Cristo, la Biblia dice que su motivo es por amor del nombre. Por amor del nombre de Jesucristo, está dispuesto a dejar todo lo familiar, todas sus costumbres, hasta su idioma, para predicar el evangelio a personas de otro pueblo. Pero no solo los misioneros, como creyentes, la Biblia dice que todos somos embajadores del Rey. Alguien decía, lo que los cristianos están haciendo, tal vez no sea autorizado por los hombres, hasta puede ser contrario o contra la voluntad y el mandato de los gobernantes. Pero estos cristianos proceden en el nombre de aquel cuya autoridad extiende sobre todas las naciones. Hermanos, como Rey Jesucristo dirige la misión global de su iglesia. Y Él nos ha enseñado a orar para que envíe más obreros a sus mies. Y no se van a dar cuenta, cuando ustedes se ponen a orar, también van a participar más en esa misión. Tercero, Cristo manda a sus protectores celestiales a su iglesia. El Hijo de Dios fue el Señor de ejércitos angelicales, incluso durante su estado de humillación. Cuando los judíos vinieron para arrestarle, Jesús dijo a esos seguidores suyos que quisieron defenderle, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión romana tenía 6,000 soldados. Imagínense, 12 legiones, 72,000 ángeles pudieron haber venido para proteger a Cristo si Él hubiera querido eso. Primera de Pedro 3:22 dice que Cristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, son sus ángeles. Cristo dijo, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Son sus ángeles porque Cristo los creó y Cristo reina sobre esos mensajeros celestiales. ¿Qué son los ángeles? Hebreos capítulo 1 dice que el Hijo de Dios es muy superior a ellos. Ha recibido un nombre que es mucho más excelente que el nombre de los ángeles. Pero al final de ese capítulo también dice que ellos son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Y quién los envió? Cristo. Así que una manera en que Cristo cuida a su pueblo es al enviar a sus ángeles para ser nuestros protectores. ¿No los vemos? No siempre sabemos cuando han actuado a nuestro favor. Pero el Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos accidentes de carro? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántos problemas en la vida hemos evitado porque el Señor nos ha cuidado por medio de sus ángeles? Hermanos, el Rey de Reyes cuida a su pueblo por medio de esos protectores celestiales. Cuarto, Cristo liberta a sus discípulos por la verdad. Según Juan capítulo 8, Jesús dijo a los judíos que habían creído, entre comillas, creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos no quisieron la libertad que Cristo les está ofreciendo porque no se dieron cuenta de su esclavitud. Pero Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es lo que cantamos, ¿no? Hay libertad. El reino de Cristo no depende de un poder militar, sino que avanza por el poder de la verdad del Evangelio que obra en la mente de sus elegidos. Así que Cristo es el Rey que gobierna a sus súbditos por medio de su palabra escrita. Alguien dijo, la gloria real de Cristo se desborda sobre sus otros oficios de tal manera que él ejerce un sacerdocio real y una profecía real también. El oficio profético de Cristo y su oficio real no son contradictorios, son complementarios. En su oficio profético, Cristo alumbra nuestras mentes por su espíritu para comprender su verdad. Y en su oficio real, Cristo doblega nuestros corazones y produce una obediencia dispuesta en nuestras voluntades. En otras palabras, el Rey hace que queramos obedecer a su palabra. Él obra por medio de las Escrituras para librar a sus elegidos de las mentiras de Satanás. Quinto, Cristo renueva la imagen de Dios en su pueblo. Sabemos que el Hijo de Dios es la imagen eterna de Dios, su misma sustancia y el resplandor de su gloria, como leemos en Colosenses 1 y en Hebreos 1. Jesucristo refleja perfectamente a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo, Dios el Hijo. La identidad de Cristo como la imagen de Dios es central al Evangelio, a la revelación de la gloria de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales, en los perdidos, el Dios de este mundo, que es el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uno de los padres de la iglesia, Atanasio, comentaba, el Verbo de Dios vino en su propia persona, es decir, como Él era la imagen de Dios, Él pudo crear de nuevo al hombre según esa imagen. Si Cristo no fuese la imagen de Dios, Él no pudo habernos hecho según la imagen de Dios. Pero como el mediador encarnado, Cristo también es la perfecta imagen humana de Dios. Ese último Adán en quien su pueblo es recreado según la semejanza de Dios por su espíritu de vida. Por eso Pablo dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, a los que Dios antes conoció, es decir, a los que Dios antes eligió, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a qué, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas obren para el bien de los predestinados, porque Dios nos está renovando según la imagen de su Hijo, para que reflejemos su santidad en todo. Cristo es el primogénito de muchos hermanos en la familia de Dios, y todos reflejaremos su carácter para siempre. Otro padre de la iglesia, Reneo, decía que el Hijo de Dios se hizo hombre para que lo que perdimos en Adán, es decir, ser según la imagen y la semejanza de Dios, fuese redescubierto en Cristo Jesús. Él seguía comentando, Cristo ha llegado a ser lo que somos nosotros en nuestra humanidad para que pudiera traernos a ser lo que Él mismo es. Es decir, en su santidad. Así que hermanos, por el Espíritu Santo, Dios alumbra los ojos de todos sus llamados para que podamos ver la gloria de la imagen de Jesucristo y ser transformados a su semejanza. Sexto, Cristo ama a la iglesia como su novia. Cristo es el marido fiel de su pueblo. Aunque Cristo sí reina sobre nosotros como nuestro gobernante, como nuestra cabeza, la Biblia dice que también Él nos amó y se dio a sí mismo por nosotros para santificarnos. Y acuérdense que Cristo no nos ama porque seamos atractivos, sino para hacernos atractivos moralmente hablando, porque al final seremos una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de Él. En otras palabras, Cristo no fijó su amor en nosotros porque éramos moralmente hermosos, sino para hacernos hermosos en Él para siempre. Hermanos, Cristo reina sobre su iglesia como sobre su propio cuerpo. Por eso la palabra dice que Él nos sustenta y nos cuida, así como nosotros cuidamos a nuestros propios cuerpos físicos. Por eso debemos ver el reino de Cristo como un señorío dulce, porque no solamente nuestro rey, Él es nuestro marido. Por eso no solo obedecemos a Cristo como un esclavo a su amo, sino que amamos a Cristo y nos deleitamos en su amor como una novia en su marido. Hermanos, Cristo murió por nosotros para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que hermanos, atesoremos a Cristo, amemos a Cristo como nuestro marido eterno. Pablo tenía que decir en 2 Corintios capítulo 11, os celo con un celo santo y os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que Pablo hizo cuando él fue a predicar el evangelio a los corintios y ellos se arrepintieron y pusieron su fe en el Señor Jesús. En ese momento se casaron con el Señor Jesucristo. Pablo les presentó a Cristo como una virgen pura. Pero él sigue diciendo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay tantas personas que empiezan bien en la vida cristiana y parece que tienen un amor y una pasión y una fidelidad por su marido Jesucristo. Pero de alguna manera son extraviados así como Eva. Hermanos, no nos desviemos de una devoción pura a Cristo nuestro marido. Séptimo, Cristo reina sobre su pueblo justo. En el cielo ahora mismo. El Señor prometió que Él moraría con su pueblo para su deleite eterno. Una de las grandes promesas del Evangelio es: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, no hay nada mejor que estar en la presencia del Dios Trino. Esa es nuestra esperanza. Esa fue la oración de Cristo en el aposento alto. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ver la gloria de Cristo, estar con Él para siempre, es nuestra bendita esperanza. Y esa es la experiencia actual de todos los que ya han dormido en Cristo. Es por eso que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es por eso que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Con Cristo y los ángeles en la Jerusalén celestial, los espíritus de todos los justos hechos perfectos morarán para siempre en su reino de justicia. Es por eso que ningún cristiano debe tener miedo de la muerte, porque el morir solo nos llevará a la presencia gloriosa de nuestro Rey justo y hermoso. Así que hemos aprendido en primer lugar que Cristo reina en justicia sobre su pueblo. En segundo lugar, como rey, Cristo edifica el templo de su presencia. El rey, que es superior a Salomón, también edifica el templo de Dios en la tierra. Su proyecto de construcción es mucho más glorioso que cualquier otro proyecto que se ha llevado a cabo por un rey terrenal, porque Cristo está edificando a gente de todas las naciones para formar un templo vivo por su Espíritu. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjense que el apóstol no está hablando del suicidio en este texto, sino de la edificación espiritual de la iglesia, la cual es el templo vivo del Dios vivo. El punto de Pablo es que los que destruyen la iglesia, sembrando división y falsa doctrina, serán destruidos por Dios porque están deshaciendo lo que Cristo está haciendo. Los que dividen a la iglesia del Señor Jesucristo por sus mentiras y calumnias están destruyendo lo que Cristo mismo ha construido en su pueblo. El texto es claro. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y no está hablando de las cuatro paredes de un edificio. Está hablando de una familia de fe. Hermanos, sembrar división en la iglesia verdadera merece el peor castigo de Dios. Cristo construye el templo de Dios en la tierra exhalando el espíritu de vida a su pueblo. Hermanos, somos piedras vivas en la casa de Dios. Somos un templo vivo para el Dios vivo. Cuando una persona es unida con Cristo por la fe, su cuerpo ahora es habitado por Dios mismo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pues sabemos que Cristo mismo es el templo de Dios por excelencia. Cristo es el nuevo templo, el templo final. Por eso Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando del templo de su cuerpo. Y por medio de la fe en Cristo estamos unidos espiritualmente con Él. Y ahora formamos parte de su templo santo. Me encanta lo que dice Efesios capítulo 2. Ya no sois extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien, en Cristo, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, ya no somos lo que una vez éramos. Antes éramos extranjeros, extraños al reino de Dios. Pero ahora somos conciudadanos. Antes éramos extranjeros a la familia de Cristo, pero ahora somos miembros de su familia. Antes éramos extranjeros a la presencia del Dios vivo, pero ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Ciudadanos del reino, miembros de la familia, piedras vivas en el templo santo. Fíjense, hermanos, que Dios es el que nos está edificando como iglesia en Cristo. Dios es el que tomó la iniciativa para crear y salvar a su iglesia. Fue su idea escoger a pecadores para salvarlos y para que compusieran su iglesia. Fue su idea enviar a Cristo para lograr nuestra salvación. Fue su idea darnos vida juntamente con Cristo por su Espíritu Santo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fue su idea reconciliar a judíos y a gentiles en un solo pueblo. La creación de la iglesia es la obra del Dios trino de principio a fin. Y Dios está edificando su iglesia todavía. Tal como Cristo prometió, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y fíjense, hermanos, de ese texto de Efesios 2. Que Dios nos está edificando sobre un fundamento firme. El fundamento de los apóstoles y profetas. Es una referencia a la palabra de Dios. Los apóstoles y profetas son los que predicaron y escribieron la Biblia. Dios nos está edificando sobre la base de las Escrituras. Los apóstoles y los profetas son un fundamento firme porque ellos fielmente escribieron el mensaje infalible y inerrante de Dios. Lo que ellos escribieron y enseñaron es la revelación perfecta de Dios. Por consecuencia, la iglesia está edificada sobre la base firme de la Biblia. Es por eso que la estudiamos y la predicamos cada vez que nos reunimos como iglesia. Es por eso que les exhortamos a leer y obedecer y escudriñar las Escrituras cada día. También, hermanos, este texto enseña que la palabra de Dios es completa. Que Dios se ha revelado una vez para siempre a su pueblo. Es decir, Dios no tiene nada nuevo que decirnos. ¿Cuántas veces se pone el fundamento de un edificio? Una sola vez. De igual manera, el fundamento de la iglesia se ha puesto una sola vez y para siempre. Y ese fundamento es la Biblia. la iglesia Gracia y Verdad. Y cada iglesia verdadera está basada en la Biblia, en una interpretación correcta de la palabra de Dios. Cualquier iglesia que está buscando nueva revelación de Dios se ha alejado de ese fundamento establecido una vez para siempre. Por eso rehusamos la idea de una profecía moderna. No hay profetas hoy día. Pues obvio, hay falsos profetas, pero no hay profetas de verdad. Rechazamos esa idea de que Dios me dijo algo por un sueño o otro medio fuera de la Biblia. Todo lo que Dios quiso decirnos ya lo dijo en la palabra. Y el Señor sigue hablando a través de su palabra. Me encanta cuando el autor de Hebreos, en Hebreos 3:7, dice: el Espíritu Santo dice, citando el Salmo 95 que fue escrito 1000 años antes. El autor de Hebreos no dice, ese fue un salmo antiguo donde el Señor habló hace 1000 años. No, el Espíritu Santo sigue hablando a través de las Escrituras. Si tú quieres escuchar a Dios, lee la Biblia. Aunque los profetas y los apóstoles son el fundamento de la iglesia, no son la parte preeminente. El texto dice que Jesucristo mismo es la principal piedra del ángulo. Cristo es el que establece la iglesia. En aquel tiempo la piedra del ángulo se ponía primeramente en el fundamento de un edificio y era la piedra más importante. Todas las demás piedras tenían que alinearse en relación con la principal piedra del ángulo. Esa piedra daba la estabilidad y la estructura a todas las otras piedras. Y de igual manera, Cristo es el que establece la posición de todos los creyentes en el templo de Dios. Nosotros somos estables en el edificio de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Cristo, la principal piedra del ángulo. Pero además de dar estabilidad a su iglesia, Cristo da la expansión también, la hace crecer. El texto dice que en Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El crecimiento de la iglesia viene de Cristo, no de los pastores, no de los miembros, no de nuestra inteligencia, no de nuestra fuerza, no de nuestro dinero, de Cristo. Hay personas que dicen, tal pastor llegó a tal iglesia y hizo crecer la iglesia tanto. No, mis hermanos. El pastor no hace crecer la iglesia. Y si el pastor lo hace, no es un crecimiento de Dios. Cristo es el que hace crecer a su iglesia. Y es un crecimiento en santidad. No solo un crecimiento en personas. Es un crecimiento en profundidad. Estamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Casi cada vez que alguien me pregunta sobre la iglesia, lo que quiere saber es si la iglesia está creciendo. Pero el problema es que muchas veces lo que la persona quiere saber es si la iglesia está creciendo en números, pero no le importa si está creciendo en santidad, si está creciendo en fidelidad, si está creciendo en justicia. Hermanos, Cristo está mucho más enfocado en hacer una iglesia santa que una iglesia grande. Hay muchas iglesias grandes que no agradan a Dios. Pero una iglesia santa le agrada, no importa su tamaño. Oh, mis hermanos, Dios no necesita un templo grande, pero sí necesita un templo santo. Por eso Cristo dio su vida para santificar a su templo. El Espíritu Santo mora en cada uno de los redimidos para producir ese fruto de santidad en nuestras vidas. Así que vivamos en pureza. ¿Por qué? Porque somos el templo santo del Señor. Yo he oído que en ciertas partes de Europa hay catedrales que han estado bajo construcción por cientos de años. Imagínense. La siguen remodelando y remodelando, expandiendo, expandiendo. Y lo mismo sucede en la iglesia. Y no me refiero al edificio de la iglesia, sino a la comunidad de los creyentes, a la familia de la fe. La iglesia se encuentra en un estado de construcción constante a medida que Dios va colocando nuevas piedras en su templo, en medida que va refinando y purificando a las piedras que ya están ahí. Hermanos, cada miembro de la iglesia es una piedra viva en el templo de Dios. Es por eso que anunciamos el evangelio a otros, para que el templo siga creciendo con más piedras vivas. No queremos piedras muertas, queremos piedras vivas. Pero recordemos que el crecimiento es de Cristo. Algunos siembren, otros rieguen, pero solo Dios puede dar el crecimiento por medio de nuestro evangelismo. Cristo da nueva vida a piedras muertas y luego las coloca en su templo santo. Pero además de estabilidad y expansión en Cristo, también la iglesia es edificada. El texto dice: en Cristo vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estos cristianos gentiles son edificados juntamente con los cristianos judíos en el templo de Dios. Por eso no hay dos templos, no hay dos pueblos, no hay dos iglesias. Hay un solo templo santo, la iglesia universal del Rey de Reyes. Todos los que confiamos en Cristo de verdad somos habitados por el mismo Espíritu de Dios. En aquella época había un gran templo en Éfeso para la diosa Artemisa. Ese templo fue considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y en comparación con aquel templo espléndido, la pequeña iglesia en Éfeso parecía ser muy insignificante. Pero el apóstol dice que la iglesia de Jesucristo es el templo de verdad. El Dios verdadero no mora en un templo hecho por manos humanas. Su morada es el pueblo verdadero de Cristo. En otro tiempo nosotros todos éramos idólatras. Pero imagínense ahora, el Dios del universo ha hecho su hogar permanente en nosotros por su Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias.